Pues hoy conocíamos también que investigadores de la Universidad de Brown han usado un interfaz cerebro-computadora para reconstruir palabras en inglés a partir de señales neuronales registradas en el cerebro de primates no humanos. El objetivo general es comprender mejor cómo se procesa el sonido en el cerebro de los primates, que en última instancia podría conducir a nuevos tipos de prótesis neuronales. Muy interesante estos temas, como también lo es darnos cuenta de que generamos mucho ruido, el ruido precisamente que se genera en nuestro entorno por nuestra civilización ha aumentado considerablemente durante las últimas décadas y ha tenido repercusiones en el mundo de los animales, también los humanos. Indiscutiblemente la contaminación acústica nos altera mucho, pero los animales marinos, por ejemplo, han sido uno de los más afectados. Se ha detectado pérdidas de audición en delfines, cuya posible causa precisamente sea el ruido generado por el hombre. Y los humanos podemos percibir sonidos de hasta 20.000 ciclos por segundo, mientras que la capacidad auditiva de los perros es mucho mayor, pueden llegar a los 60.000 ciclos por segundo. Así que tengamos en cuenta todas estas cuestiones y lo vamos a hacer además acompañados por Egoitz Bikandi. Él es el vicepresidente del Colegio de Veterinarios de Vizcaya. Arratsaldeon, Egoitz.
Arratsaldeon.
Bueno, y mil gracias por el esfuerzo de estar por aquí, porque creo que acabas prácticamente de terminar tu jornada laboral, ¿no?
Así es, así es. Bueno. Hemos acabado, pero bueno, siempre dispuestos a atender y a colaborar un poco.
Muchísimas gracias, Egoitz. Bueno, si hablamos en estado libre, los animales pueden de alguna forma, siempre que les dejemos también los humanos, que somos un poco invasivos, elegir el lugar donde quieran vivir, donde mejor se encuentren. Y si esos animales encuentran precisamente ruido en su entorno, lo rechazan, digo, en estado libre. Pero claro, si viven con nosotros en nuestras casas, en nuestros pisos, ahí es mucho más complicado. Y por eso te hemos pedido que nos ayudes un poco a visualizar de qué forma se altera la conducta de nuestros animales a través de esa contaminación acústica. ¿Qué les pasa a los perros? Porque creo que entre perros y gatos hay unas pequeñas diferencias, ¿no?
Sí, yo creo que habría que diferenciar eso, igual un poco también entre perros y gatos, ¿no? Pero bueno, sobre todo por cómo les afecta, y yo creo que básicamente es a nivel de estrés, ¿no? Uh-huh. Y de comportamientos un poco más huidizos o asustadizos. Los gatos tienen una percepción mayor todavía y, claro, son animales o es una especie todavía más estresable que lo que puede ser, por ejemplo, un perro, ¿no? Uh-huh. Habituado más al contacto humano, a salir al exterior, a estar en la calle, a hacer vida un poco con nosotros, ¿no? El gato, a limitarse un poco más a lo que es el domicilio o a estar en casa, pues siempre puede llegar incluso a ser más sensible a ese ruido.
Además, los gatos tienden a marcharse, ¿no? Si algo les asusta, pues, de repente desaparecen.
Desaparecen, se esconden, ¿no? Y bueno, igual tienen hasta un comportamiento más agresivo ante esos ruidos, ¿no?
Uh-huh. Como bien comentas, Egoitz, los animales al final se perturban, algunos aparecen pues temerosos, otros alterados, incluso pueden volverse violentos si se encuentran realmente muy asustados.
Sí. Sí, yo creo que sí. Y ya te digo, yo creo que destacaría que incluso el gato, en según qué situaciones, al estar con ese miedo, ¿no? Pues igual su tendencia es un poco a defenderse.
Uh-huh. Bueno, a los animales incluso les puede dar. Tenemos que ser observadores ante todo, ¿no? Nosotros los humanos, y tenemos que observar que pueden presentar salivación, taquicardia, una actividad aumentada, como bien comentas, ese estado de alerta y trastornos gastrointestinales. Todo esto ocurre a través de la contaminación acústica, ¿no? A nuestros animales.
Sí, les afecta esos cambios, ¿no? Esas situaciones de estrés. Cada vez hay más estudios, ¿no? En los que nos pueden llegarles a afectar, pues a nivel de digestivo, como bien dices, pues con problemas que se pueden llegar a cronificar, ¿no? Al final, un animal estresado puede llegar a ser un animal inmunodeprimido, y eso lo que hace es, pues su organismo está con esas defensas un poco más justas, ¿no? Y pueden afectarle, y bueno, se puede manifestar a nivel de digestivo.
Cuando hablamos de ruidos siempre de contaminación acústica, hablamos, pensamos que son ruidos muy estridentes, pero en ocasiones tenemos un ruido que está ahí en el fondo, que tal vez nos acostumbramos y dejamos de percibirlo, pero está ahí y nuestro cerebro lo capta, ¿no?
Sí, porque nosotros muchas veces es eso, no somos conscientes, ¿no?, de ese ruido, y muchas veces no somos conscientes también, ¿no?, de ver que nuestras mascotas pues pueden llegar a sufrir un poco esos ruidos que para nosotros, o esas situaciones que para nosotros no, pues pueden ser no identificables, ¿no? No nos damos cuenta, ¿no? Yo ahora me está viniendo, ¿no?, un poco a la cabeza esa sensación, ¿no?, que a veces puede pasar cuando hay que transportar, ¿no? Hay que trasladar un gato, por ejemplo, a una clínica veterinaria, y bueno, pues puede ser una persona mayor o que no tiene mucha fuerza, un gato pues un poco con un peso ya importante, ¿no? Y decir, bueno, lo voy a meter en el carro de la compra o lo voy a adaptar de una manera, ¿no? Y esta baldosa, ¿no?, que podemos tener en Bilbao, ese crac, 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 ¿no?, esa sensación, pues para el gato, por ejemplo, puede ser mucho más estresante. Y nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Sencillamente vamos con toda la mejor voluntad y, bueno, pues no es algo muy, muy exagerado, ¿no? Pero esa vibración, ese pequeño ruido, ese salir a la calle, pues puede ser, pues para ellos todavía más marcado.
Claro, y sobre todo que en ocasiones incluso van transportados egoís que no ven nada. Entonces, al final tienen el ruido interiorizado, lo están percibiendo, les altera y con la absoluta falta de visibilidad, ¿no?
Sí, pero por ejemplo, mira, es curioso, ¿no?, que dentro de eso, ¿no?, esa idea que tenemos nosotros también, ¿no?, el no ver, ¿no?, que puede llegar a resultar más incómodo, los gatos que pues tienen un comportamiento que a veces es más difícil, ¿no?, el manejo, a veces es incluso recomendable el taparles cuando los vamos a trasladarles, ¿no? Nosotros en la clínica solemos recomendar, cuando vienen del domicilio a la clínica, ¿no?, pues de la misma manera que exponemos, intentamos, ¿no?, que se habitúen un poco ese transportín, ¿no?, que va a ser como el meterles ahí, ¿no?, y se puede llegar a sentir encerrado, pero sí que el llevarle en la mano y que vayan tapados, pues para ellos también a veces suele ser mejor, ¿no?, aunque puedan escuchar ese ruido, pero a veces es mejor que el ir viendo todo, porque él sí va a tener, sí que pueden vigilar y pueden controlar un poco la situación y el alrededor suyo, pero el tapado a veces también les alivia y les tranquiliza.
Los perros, vamos a imaginarnos que estamos paseando y de repente, pues estos días, que además se va a multiplicar por muchísimo, todo tipo de ruidos, desde los ruidos en casa, porque va a haber más personas y los electrodomésticos, la música más alta, luego salimos a la calle, petardos, sí,
petardos,
fin.
Cohetes, uf, todo eso, pues, eso es un poco locura, ¿no?
Claro.
Y bueno, sí que hay, ¿no?, pues son situaciones, momentos que a veces son muy puntuales, ¿no?, el saber, ¿no?, pues Nochebuena, Nochevieja, sobre todo, ¿no?, unas horas determinadas, que igual estos días hay, pero bueno, a veces también eso tenemos que intentar trabajar, ¿no?, un poco con nuestra mascota, con el perro, tenemos que conocerle un poco, ¿no?, y ver también cómo se comporta en esas situaciones. Es decir, el esperar, ¿no?, al llegar al día 30 o 31 y intentar tener una solución, pues no es a veces tan fácil, ¿no? A veces tenemos que ir haciendo un poco el trabajo de, no voy a decir exponer al perro, por ejemplo, ¿no?, a esos ruidos, pero ves cómo se comporta y entonces puedes tomar unas medidas, ¿no?, en el sentido de decir, bueno, pues si sé que a partir de las 7 puede empezar a haber mucho más ruido, más cohetes, ¿no?, todo más estruendo, pues intento sacarle antes, esas horas de más ruido le dejo a la mascota en casa y cuando ya ha pasado todo eso, pues bueno, pues ya vuelvo a salir igual al perro a dar esa vuelta, ¿no?, que necesitan ellos también, de salir de casa y bueno, intentar cubrir sus necesidades también adaptándonos un poco a lo que nos piden, ¿no?, o lo que puede ser más cómodo o mejor para ellos. No decir, bueno, ahora estoy muy bien en casa, espero y le saco a las 10 de la noche cuando me vaya a desplazar de un sitio a otro, ¿no? Pues igual en esos momentos a veces tenemos que igual pensar un poco más en ellos porque, claro, muchos perros la tendencia es a que de repente salen de casa un cohete y él lo que va a tener es tendencia normalmente a salir corriendo, ¿no? Si,
claro,
si tiene la posibilidad, va a salir corriendo. Entonces, bueno, pues también tener ese punto y decir, bueno, pues prefiero llevarle con un arnés que con un collar, ¿no? Que el collar siempre también le podemos hacer más daño, con un arnés le vamos a llevar más sujeto y, bueno, en caso de un momento determinado, si pega un tirón porque se asusta, siempre lo vamos a poder manejar de manera mejor, ¿no? Más cómoda.
Si nos pilla de imprevisto, ¿cómo podemos calmarle?
Ahí yo creo que se juntan un poco, ¿no?, las dos sensaciones, ¿no? Cuando están en esas situaciones, ¿no?, a veces puede llegar a resultar el decir, bueno, voy a tranquilizarte, te voy a masajear, voy a intentar, ¿no?, que te veas protegido y a ver si se relaja, pero también con eso a veces podemos llegar a reforzar esa sensación de que, bueno, que como que tiene que hacer eso, se tiene que comportar así y, bueno, acaba siendo un poco complicado, ¿no? Hay que intentar buscar ese punto intermedio. Uh-huh. Yo creo que también si cogemos, ¿no?, y vemos ese estruendo y les pues eso, les acariciamos, les empezamos a decir, a veces también igual estamos potenciando esa situación, ¿no? Y uh-huh. intentamos que pase un poco desapercibida, ¿no? Y decimos, bueno, oye, esto es una situación, vamos a tratarla con normalidad, pues a veces es mejor, ¿no? Yo creo que ellos responden igual de manera un poco más equilibrada, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos una zona de obras, ¿no? Hay unas chapas, ¿no?, que pueden poner, por ejemplo, para tapar un agujero. Y el pasar nosotros no hacemos un ruido, pero si siempre intentamos, ¿no? El perro igual tiene tendencia a intentar esquivar esa placa, pero si igual a veces tiramos un poquito y actuamos con normalidad, igual el perro se acostumbra al final y puede ser que no necesite, ¿no?, ser tan huidizo. Entonces, uh-huh. exponerle un poquito a esas situaciones que sin querer se nos pueden dar y que luego, pues, cuando son afectas igual un poco más ruido, más jolgorio, ¿no?, pues ellos también se lo toman de manera más normal y más tranquila.
Desde luego que sí. Sin duda es muy interesante, evidentemente recordando que esa contaminación acústica sí que nos puede llegar a alterar. De hecho, bueno, estamos hablando de perros y gatos, pero hablamos también de animales de caserío, animales que están ahí, como las vacas o las gallinas, que pueden poner incluso menos huevos o dar menos leche. Y también hablamos de algunos fenómenos como el petirrojo europeo, que creo que en algunas ciudades pues ha comenzado a cantar de noche para que se lo oiga bien y pueda sobrevivir reproduciéndose, claro, porque se conoce que no se escuchan con tanto jaleo, ¿no? O sea que la inteligencia indiscutiblemente está en todos ellos y cada uno, bueno, pues se va adaptando como puede, como nos pasa a muchos de los humanos también, ¿no? Que vamos adaptándonos a los cambios, a veces igual al ritmo un poco más lento del que quisiéramos. Pero evidentemente la clave está en la información, ¿no, Egoitz?
Sí, sobre todo que, claro, nosotros tenemos esa capacidad de poder decidir, ¿no? Claro. Podemos estar en una situación de más ruido, nos ponemos unos cascos, intentamos no adaptarnos y, bueno, resulta más fácil. Con ellos, pues muchas veces no nos damos cuenta. Y sí que lo que comentas, ¿no? Puede haber una baja de producción en vacas lecheras, por ejemplo, en animales, pues en gallinas que pongan menos huevos y que se corta, ¿no?, ese ciclo de puesta. Uh-huh. Y, bueno, claro que influye, pero, pues bueno, andamos con igual, ¿no?, igual en el entorno urbano, ¿no?, con esas prisas, con esas situaciones, y ahora vamos aquí, vamos allí, y bueno, pues a veces no somos conscientes, no nos damos cuenta uh-huh. de ello.
Bueno, ya te dejamos descansar, ¿eh? Te agradecemos enormemente, Egoitz Vicandi, bueno, vicepresidente del Colegio de Veterinarios de Vizcaya, que nos hayas acompañado en esta recta final de esta edición de Vivir para Ver, de este martes, el último martes del año para nosotros. Que vaya muy bien el próximo año, que seamos conscientes de que la convivencia entre humanos y animales tiene que ser respetuosa, por nuestra parte, evidentemente, sobre todo. Y nada, te mandamos un fuerte abrazo y a Arratsaldeon, que vaya todo bien.
Muy bien, es que regasco, ¿eh? Gracias. Ahí,
Agur, bye.